Es un gusto recibir en la escucha al politólogo Antonio Caldarello. Nos vamos a centrar en analizar lo que sucedió ayer en Plaza Matriz, esto que venimos comentando durante el transcurso de este programa, de que abrimos el micrófono a las 8, se ha deslizado lo que sucedió en el día de ayer, en el acto que conmemoraba los 190 años del Partido Nacional, y tenía como gran atractivo en el panorama político nacional ese regreso de la calle a un escenario, a estar en contacto con la gente. Se especuló muchísimo las semanas previas, incluso se conoció la noticia mucho tiempo antes, y ya ahí arrancaron toda una serie de especulaciones: qué va a hablar, qué va a decir, a qué se va a referir, le va a pegar más al gobierno, le va a pegar menos, va a hacer un discurso que va a apelar a la historia del Partido Nacional, va a ser más emotivo, va a ser más directo. Bueno, finalmente tenemos el producto final y vamos a buscar la voz de un análisis de que viene, por qué no, de las ciencias políticas. Por eso te convocamos, Antonio, gracias por venir.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
No, los agradecemos, somos nosotros. ¿Qué viste ayer? ¿Qué te concentraste? ¿Qué llamó la atención para después ir hilando un poco más fino, ¿no?
Sí, a ver, hubo como muchos mensajes, ¿no?, dirigidos a públicos diferentes. Yo creo que lo más importante o lo primero a destacar sería la aparición del líder, ¿no? Seguramente vos mencionabas ahora en la introducción cómo se había anunciado desde hacía tiempo la comparecencia del expresidente de la calle a este acto, y seguramente eso fue el llamador de la convocatoria que se hizo. Si no hubiera estado la calle Pou, seguramente esa plaza, con el día frío que teníamos ayer, no se hubiera llenado como estaba. Entonces me parece que eso es una primera cosa a destacar: la aparición del líder y la reafirmación del liderazgo, ¿no? Si bien la calle Pou está siguiendo un poco la estrategia que varios expresidentes que pensaban retornar después del obligado intervalo realizaron, como Sanguinetti entre el 90 y el 95, o Tabaré Vázquez entre el 2010 y 2015. Me parece que también tienen que dar señales cada tanto de comparecencia y de mostrar quién es el líder, en este caso del Partido Nacional, y por qué concentra o convoca la adhesión que tiene, ¿no? Eso por un lado. Después, el mensaje, no hubo ninguna cuestión así que podamos decir fue un parteaguas en el tanto el discurso como el posicionamiento de la oposición o en la crítica al gobierno o la reafirmación de su candidatura. Los líderes políticos siempre coquetean con eso, con que bueno, estarían dispuestos a volver a ser candidatos, pero no es algo definido, y solo si se lo piden y si entiende que él es el mejor. Siempre hay algo de eso. Ayer coqueteó muchas veces con eso y dejaba picando, buscando el aplauso de la gente o la ovación para que le señalaran que es el elegido por en este caso por la militancia de él.
De alguna forma,
del Partido Nacional.
Reafirmarlo en vivo, sentir el calor,
claro,
más allá de lo que digan los estudios de opinión, etcétera, etcétera, sentir un poco el calor de la gente. Para esas personas que tienen un ego grande,
claro,
tiene que ser importante.
Hay un juego de retroalimentación. La gente quiere ver al líder o al posible candidato, y el candidato necesita de esa, se alimenta y esto no es la calle Pou, todos los liderazgos se alimentan de esa comunicación con la gente, y de sentir el apoyo es estimulante para cualquiera. Entonces me parece que por ahí hubo un primer momento. Después estaba todo el tema de si el discurso iba a estar dirigido hacia adentro o hacia afuera, si iba a estar dirigido hacia la interna del Partido Nacional solo, si iba a ser un discurso más dirigido a la militancia, por lo que se conmemoraba por los 190 años del Partido Nacional, o si iba a ser un discurso más enfocado a los socios de la coalición, o si iba a ser un discurso más enfocado en la crítica al actual gobierno del Frente Amplio. Y digamos que hubo un poquito de todo, ¿no? Hubo como un salpicón de cosas. Hubo mensajes a la interna del Partido Nacional, lo dijo al principio de su discurso, bueno, en ningún lugar me siento tan uruguayo, tan oriental como en un acto del Partido Nacional, y también cerró con una guiñada a los militantes del Partido Nacional haciendo referencia a la canción de Carlos María Fossati. Pero en el medio también hubo algunas guiñadas a sus socios de coalición o eventuales nuevos socios en un probable gobierno suyo a partir del 2030, y hubo algunas críticas también con altura, pero hubo críticas al Frente Amplio. También hubo llamados a hacer una política de calidad, tirando solo los titulares, hubo mensajes, si se quieren, a los propios dirigentes del Partido Nacional por el tipo de oposición que están haciendo, y hubo una reivindicación en varias oportunidades de su gestión como presidente. O sea que en media hora, si bien no profundizó en ninguno de estos temas, y va a ser un discurso que tampoco va a ser recordado como uno de los principales discursos de su carrera, pero que mencionó varias de estas cosas.
Sí, como decías, tomamos que le habló a muchos públicos diferentes, dentro de lo que fue su discurso, le habló más específicamente al centro, digamos, a de alguna manera, porque, ¿y por qué lo digo esto? Porque estamos en un ambiente, si lo pensamos a nivel latinoamericano, donde las derechas están bastante desacatadas y desbocadas, uh-huh. Y el discurso de Pou en ese sentido fue muy centrado, muy correcto. Incluso tenés que irte a las redes sociales, donde hay otro microclima que de repente en la calle no se siente y no es la realidad, pero lo corrieron por derecha tu discurso, desde, para ir al lugar más extremo, la derecha diario, ese pasquín que lo trató de el izquierdista a la calle, ya viste, exagerando al máximo, pero después expresiones de gente de derecha, también leí expresiones como más centradas, como bueno, es lo que tenemos, pero nunca fue a fondo como tendría que ir la calle Pou, críticas de ese tipo. Entonces, en ese escenario que te estoy planteando, ¿crees que le habló más al centro o no?
Sí, a ver, primero reivindicar también que por algo el discurso se hizo afuera y no dentro de la casa del Partido Nacional, ¿no? Porque se podría haber hecho algo adentro que era más dirigido a la interna, obviamente otra vez reivindicando que se le habló a diferentes públicos. Y sí, él habló de, creo que ese mensaje de centro-derecha o de una derecha moderada, con una derecha a la uruguaya, digamos, lo dijo en varios pasajes. Primero reivindicando lo que fue su gobierno. En algún momento dijo que había sido un gobierno profundamente humanista, un poco tratando de separar la idea en la cual es atacado entre comillas de la izquierda, de que es un de que el suyo fue un gobierno neoliberal o un gobierno de derecha que impulsó políticas privatizadoras. Él dice, no, mi gobierno fue profundamente humanista, e hizo mención a la necesaria presencia del Estado, y eso, como vos decís, lo distingue, si queremos, de las derechas que están llegando al poder en América Latina en los últimos años, ¿no? Sin ir más lejos, el contraste, e incluso lo hizo también cuando habló de la forma de hacer política con el presidente argentino, con Javier Milei, ¿no? Quien trata a todos los políticos de izquierda de ratas y que va a terminar con el zurdaje, etcétera. Ahí la calle Pou marcó distancia. Por un lado, reivindicó el carácter humanista, reivindicó la presencia, la importancia de la presencia del Estado, dijo que era menos ortodoxo en cuanto a sus ideas liberales o acerca de la libertad. Recordemos que ese había sido incluso el énfasis que había puesto en su discurso de Asunción el 1 de marzo de 2020. Había dicho que lo que más deseaba es que la gente al final de su mandato se sintiera más libre o sintiera más libertad que lo que estaba sintiendo. Básicamente, en un país que goza de una democracia plena, la referencia parecía hacia la libertad económica, o sea, una restricción del Estado. Sin embargo, en este discurso y en general en su gobierno también no hubo una retirada del Estado ni una ausencia de políticas sociales, y me parece que eso lo marcó. En este discurso lo había marcado también cuando era presidente todavía y en presencia de Milei, hablando de la importancia del Estado como alguien que tiene que velar por las desigualdades que hay en la sociedad. Y ayer dijo la frase, bueno, hay que tratar desiguales de forma desigual a aquellos que son desiguales y que con la libertad, simplemente la libertad que nos garantiza la Constitución, de expresión, etcétera, de derechos políticos, no alcanza si uno no tiene trabajo o no tiene los suficientes ingresos como para garantizarse el sustento. Entonces, desde la derecha está haciendo un corrimiento y una guiñada hacia el electorado de centro, tratando de abarcar. Recordemos que si quiere ganar, tiene que conseguir electorado no solamente que comulgue con las ideas liberales, sino más cerca del centro. Por ejemplo, lo que queda del vallismo en el Partido Colorado, o incluso electores que no tienen una posición ideológica definida y que no se sienten atraídos por ideas extremistas. Entonces, en ese sentido, fue un mensaje bastante bastante importante.
Y reivindicó el término que muchas veces las derechas, como que, si bien es más discursivo que real, reivindicó el término ideología y las decisiones tomadas en base a la ideología, que siempre, generalmente, las derechas hablan de que la ideología, cuando se mete en realidad,
como si fuera una mala palabra.
Exactamente, y él la trajo y la puso. Eso fue, a mí particularmente, ¿no? Como alguien que estaba mirando, como cualquier persona, fue uno de los aspectos que más me sorprendió, ¿no? Que me metiera la palabra ideología, y la ideología es importante a la hora de tomar decisiones, ¿no?
Sí,
me parece. No es lo mismo alguien que las toma, la ideología, con una ideología más de izquierda, que alguien que toma las decisiones con una ideología más de derecha.
Sí, incluso uno ve de todas cosas de gente que dice, no, es bueno tener ideas, pero malo tener ideología, cuando en realidad lo que se está bastardeando el tema, y se entiende todo lo que sea ideología como aquellas personas que se ponen en los extremos de determinadas posiciones, cuando en realidad ideología se referencia a un sistema de ideas. ¿Qué idea tenemos sobre la relación entre las personas? ¿Qué idea tenemos en relación a la relación entre la sociedad y el Estado? ¿Qué idea tenemos respecto a cómo tiene que funcionar la economía y qué rol tiene que cumplir o no el Estado? Todas esas ideas sobre estos diferentes aspectos es lo que dan lugar a una ideología. Entonces, sí, coincido que me parece relevante. Reivindicó dos cosas importantes. Reivindicó la importancia de la ideología, de que no es una mala palabra, y de que todos los seres humanos, y sobre todo todos los que están interesados por la política y que piensan en las cuestiones públicas, lo hacen desde una ideología. Dijo, ¿quién puede carecer de un sistema? ¿Cómo hacemos política si carecemos de ideas si no tenemos claro qué pensamos sobre todas estas cuestiones? Y también reivindicó el papel de los partidos políticos. Bueno, era un acto donde se celebraban los 190 años de uno de los partidos más viejos, no de Uruguay, sino del mundo. Entonces, me parece que esa es eso, más la crítica que hizo, lo que decía hoy, a las formas de hacer política, de hacer política por lo alto, de no criticar a las personas, sino tener un debate de ideas. Me parece que fueron todos en el sentido de hacer una mejor política, y eso, en alguien que es uno de los principales líderes políticos del país, me parece que fueron mensajes positivos.
Y fueron mensajes también para la interna, teniendo en cuenta que habló de gobierno humanista, que habla de firme con las ideas, suave con las personas, hacer política por lo alto, pero sin embargo la oposición, que integra, digamos, el Partido Nacional, ha tenido determinados sucesos o situaciones donde quizás demuestra lo contrario.
Sí, a mí me parece que hubo un mensaje a cómo hay que relacionarse con los demás partidos. No solo aquellos que son factibles socios de una eventual coalición, sino sobre todo al partido de gobierno, ¿no? Y, Y ahí en ese sentido, me parece que había muchos dirigentes de la oposición, de su partido en el estrado, que son o se caracterizan por el enfrentamiento cotidiano y por hacerlo en un tono por demás elevado, a veces incluso violento, si se quiere. Entonces me parece que fue un mensaje de lo que a él le interesa o lo que él desearía que fuera la forma de relacionarse políticamente, y también hacer o marcar que el Partido Nacional no es simplemente el partido de oposición, que históricamente en Uruguay el Partido Nacional ha sido un partido que se ha identificado más con la oposición, donde sus liderazgos se han generado desde el llano, ¿no? A diferencia de lo que históricamente fue el Partido Colorado. Pero que el Partido Nacional es un partido de gobierno y que tiene responsabilidades de gobierno y que debe actuar en esa medida. Hizo mención a los intendentes y a los alcaldes, o sea, gobiernos departamentales y municipales que tiene el Partido Nacional, que es el que tiene mayor presencia territorial y mayor cantidad de estos gobiernos de segundo y tercer nivel, sino también los propios legisladores, no son simplemente legisladores o opositores, sino que forman parte del sistema político, y en la labor de contralor del gobierno tiene que haber responsabilidad y no debe limitarse únicamente a la crítica descarnada, sino que tiene que ser una oposición más constructiva, e incluso reivindicando que el Partido Nacional puede volver a ser gobierno y que tiene que ayudar a construir políticas, no solamente controlando al gobierno, sino también haciendo propuestas.
¿Y lo ves haciendo carne, esa bajada de línea de alguna manera en los legisladores? A mí me da la impresión de que, bueno, él va por ese discurso, marca lo que es mejor para él, pero también es un tipo que deja ser, ¿no? Lo hemos visto en su gobierno, en algunos momentos álgidos, voy a centrar en Graciela Bianchi, por ejemplo. Bueno, esa cuestión de que no estamos de acuerdo con lo que dice, pero bueno, es Graciela.
Claro, creo que también quedó claro en la declaración de un legislador que dijo, bueno, tiene que haber Forlán, pero para que Forlán pueda jugar libre tiene que haber Russo Pérez.
Creo que fue Juan Martín Rodríguez.
Juan Martín Rodríguez. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber, tiene que haber el líder no tiene que ensuciarse en ese tipo de debates o de enfrentamientos, tiene que tratar de hacer política por lo alto, pero tiene que haber también dirigentes que estén dispuestos a hacer el trabajo sucio, a ensuciarse, a chocar, a confrontar. Y digamos que de eso ha habido siempre en el sistema político o en los sistemas políticos democráticos. Siempre ha habido, todos los partidos cuentan con algunos individuos que hacen ese tipo de cuestiones, porque también tienen que mostrar que el partido lucha por sus ideas y no tiene miedo de enfrentarse con los demás. O sea, ¿a qué vamos? A que hay mensaje dirigido a distintos públicos. Pero él, como líder del partido,
está por encima,
él tira el mensaje. Después, si es recogido y es aplicado por los demás, se escapa un poco. También hizo referencia que el Partido Nacional siempre ha tenido diferencias internas, que es un partido de... No lo dijo, pero quedó claro que es la vieja frase de que es un partido de hombres libres. Y que hay que respetar, y que es un equilibrio, ¿no? El Partido Nacional tiene que permitir diferentes sensibilidades. También es un riesgo que haya demasiadas posiciones contrarias, ¿no?
Sí. ¿Y qué pensás, abriendo un poco la cancha, qué señales pensás que, donde se ha debatido mucho en estos últimos tiempos, la posibilidad de que la coalición republicana, más allá de un instrumento para gobernar, se convierta en un instrumento para llegar al gobierno mejor posicionado, ¿no? Que ya de pique se arranque, como las experiencias que se hicieron, pero a nivel municipal, se arranque con una coalición republicana ya desde las internas, donde se compita a partir de ahí. ¿Qué señales te pensás que dio? Para mí no lo vi como tan claro, me dejó la sensación particularmente como que fue más ambiguo en ese tema. ¿Vos viste alguna señal hacia ese debate que estaba bastante instalado y que que muchos dirigentes blancos y dirigentes colorados han hablado en estos últimos tiempos del tema, ¿no?
Sí. Sí, era una de las expectativas, quizá una de las más importantes, una de las más grandes que había respecto a cómo se iba a posicionar en este tema que ha estado en el tapete en las últimas semanas. Para muchos la calle Pou era un poco el padre de la idea, defendería esta posición de comparecer juntos bajo un mismo lema ya para las elecciones de octubre, pero yo no vi ninguna señal que fuera en ese sentido, más bien que reivindicó la identidad de los partidos políticos. Si estás reivindicando la identidad de partidos políticos, estás celebrando los 190 años, fusionar esas identidades o que se acostumbren a votar bajo otro lema, me parece que van en desmedro de que esos partidos mantengan su identidad. Y en términos prácticos es bastante cuestionable, sí, yo creo que le genera más inconvenientes que los beneficios que le podía dar.
Eso hoy, no sabemos si es una masa que está leudando y más cercano, ¿no? Puede ser una posibilidad también, eso se mide, se estudia, me imagino, digo yo.
Sí, pero lo que pasa es que si vos lo mirás, ¿por qué surge esta idea? Bueno, porque sobre todo... porque el Frente Amplio tuvo mayoría en el Senado sin llegar a la mayoría absoluta. Bueno, eso es uno de los efectos que tiene el sistema electoral, que data de principios del siglo XX, de cómo se adjudican las bancas por el sistema de representación proporcional que tenemos. Pero sobre todo se explica por la diferencia que hubo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, que fue el que salió segundo. Ahora, ¿te garantiza que votando juntos iban a tener la misma votación que tuvieron el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente en octubre, compitiendo solos, cada uno con su propio candidato presidencial? Yo creo que ahí lo que hacen es justamente apuntar a públicos diferentes, a captar sensibilidades diferentes, y el sistema electoral que tenemos, que se reformó en el año 96-97, justamente apuntaba a eso, a mantener la identidad de los partidos, a mantener la diversidad, y a que aquellos que tienen una propuesta parecida o piensan parecido se unan de cara al balotaje. Y eso es lo que te garantiza ese sistema. Si vos ya haces un megapartido en octubre, por un lado, nada te asegura, y de hecho... En noviembre el candidato del Frente Amplio tuvo más votos que todos la suma de blancos, colorados e independientes y cabildantes, que eran los que convocaban por la candidatura de Delgado. Entonces no te asegura, genera el tema de, bueno, si vas con un precandidato, con un candidato presidencial único, tenés que definir ese candidato en las elecciones internas. ¿Y qué va a competir? ¿Un solo candidato del Partido Nacional? ¿Un solo precandidato colorado? ¿Un solo precandidato? ¿Y cuándo se eligen esos precandidatos? O sea, te obligan a adelantar el proceso de selección de candidatos.
No es tan sencillo.
No es tan sencillo que votando juntos bajo un mismo lema tengan los mismos votos que votando separado. Y lo que está claro es que si hicieran esto, se puede dar un fenómeno similar al que está pasando en el Frente Amplio, que el sector más grande, como pasa con el espacio 609 en el Frente Amplio, y en este caso de este partido sería el Partido Nacional, el sector más grande, se quede con la mayoría de las bancas. O sea, aumente su presencia y ellos vayan de detrimento de los partidos más chicos, porque ya no competís, Cabildo Abierto, el Partido Colorado, ya no competirían por las 30 bancas al Senado y por las 99 diputados, sino que competirían por las bancas al Senado y a diputados que obtuviera este lema coalición republicana. Entonces la torta para repartir es más chica, y los más chicos generalmente en este escenario son los que se ven menos beneficiados. Entonces creo que algunos dirigentes del Partido Colorado, como Bordaberry, esto lo tienen claro. Y bueno, no resulta de todo atractivo. Y otro tanto pasa, por eso tenés dirigentes de ambos partidos históricos que están a favor, pero hay otros tantos que están en contra. y si vos vas a nivel de los dirigentes locales o territoriales, quedó claro que para muchos intendentes y candidatos a intendentes del Partido Nacional no les hace ninguna gracia comparecer con un lema común en departamento donde el Partido Nacional históricamente ha sido predominante, no sé, San José, Tacuarembó, en Cerro Largo, en 33, donde el Partido Nacional recoge entre el 60 y el 80% de los votos, ¿qué necesidad tienen de compartir el poder? Y para el Partido Colorado, en muchos casos puede ser una solución, pero en otros casos, bueno,
puede ser la extinción.
Puede ser la extinción, y puede ser, y bueno, y qué, ¿cómo se van a definir esos candidatos? También tenemos que pensar en la interna, porque de la convención departamental UODD es donde se votan los hasta tres candidatos a intendente por partido. ¿Y qué pasa si tenés una mayoría aplastante de convencionales del Partido Nacional? Que los dos o tres candidatos de la coalición republicana fueran todos blancos, ¿y qué pasa con los candidatos colorados, independientes o cabildantes?
No nos quedan muchos minutitos.
No habría margen. Entonces, no es un tema tan sencillo como algunos creen, sí, votamos todos juntos porque vamos a tener más votos. No, te genera toda una serie de problemas también.
Dejando al Partido Nacional de lado y concentrándonos en el actual gobierno, ¿cuál es la visión? ¿Cuáles son los desafíos? Tengo que hacerte tres en una porque no nos da el tiempo. Vos ves cómo lo desarrollás. Y también en cuanto a posibles candidaturas, ¿no? Del Frente Amplio, si ves a alguien perfilado con cierto poder para lo que van a ser las elecciones del 29.
Bueno, el partido de gobierno está en si lo miramos por el lado de la opinión pública, obviamente que está en un brete en términos de aprobación de su gestión, con varios problemas, sobre todo se ha hablado mucho en términos de la comunicación política y el manejo de determinados asuntos. Si uno piensa por el lado de lo que se había propuesto el gobierno, de lo que había prometido en campaña, no dista mucho de las promesas de campaña electoral, de ser un gobierno que no iba a hacer cambios revolucionarios, sino cambiar cosas, la revolución de las cosas simples era lo que prometía. Me parece que es un gobierno donde el peso, la centralidad de la figura de Odone en las decisiones que se toman a nivel de gobierno es muy importante, hace recordar a lo que pasaba con la figura de Astori en los primeros gobiernos del Frente Amplio, sobre todo en el primero, con una diferencia, ¿no? Que Astori era un líder político consolidado en sí mismo y líder de una fracción, y había sido incluso en alguna oportunidad precandidato presidencial. Mientras que Odone tiene un perfil mucho más técnico y depende políticamente del respaldo del espacio 609 y de la presidencia de la República, pero es cuestionado, como también lo era Astori, por algunos de los sectores de Frente Amplio que proponen o esperaban una política más volcada hacia la izquierda o le critican al gobierno que no tome una posición más clara en términos más caros a la izquierda, como cobrar un impuesto del 1% al 1% más rico, o no tomar en consideración ahora todo lo que se discutió el diálogo respecto a la seguridad social, cuando en realidad el diálogo era eso, un diálogo, proponer soluciones, pero no había un compromiso del gobierno para adoptar esta medida. Y respecto a la pregunta que haces de si ya se atisban probables candidatos presidenciales, bueno, yo creo que hay tres figuras que uno piensa que están ahí en primera línea como eventuales, o que la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio piensan en ellos, o quizá cuatro, uno podría pensar en el...
el cuarto, tres creo que los tengo en mi mente, pero el cuarto me vas a sorprender, me parece.
Bueno, uno es el secretario de la presidencia, quien claramente buscó un cargo ejecutivo también, digamos que es un poco el heredero de Mujica al frente del espacio 609, no es el presidente Orsi, ahí está una de las debilidades también del gobierno. El presidente Orsi no es el líder del Frente Amplio, ni siquiera es el líder del sector más importante del Frente Amplio. Creo que Alejandro Sánchez basa sus pretensiones en ser el referente, en tratar de ser el referente del espacio 609 y en su rol de secretario de la presidencia, con el antecedente inmediato de lo que fue la figura de Álvaro Delgado en el gobierno de la calle Pou. Otro precandidato podría ser la actual vicepresidenta de la República, que ya fue dos veces, ya lo intentó, y ahora como presidenta de la Asamblea General está buscando, es un cargo que a veces no permite toda la visibilidad que tienen otros cargos ejecutivos, sin embargo preside el poder legislativo y es en muchas ocasiones el nexo entre el ejecutivo y el legislativo. Otro sería el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que de repente podría ser alguien que fuera más caro para, o más caro, más querido, me refiero a la militancia del Frente Amplio, o aquellos que esperan un gobierno más volcado hacia la izquierda y que está jugando un rol de articulador entre el gobierno y el partido político. Y el último sería quien ocupa un cargo que en los últimos años ha sido también una catapulta para la candidatura presidencial, que es el intendente de Montevideo, el economista Mario Vergara, que también ha sido precandidato en 2019 y durante un tiempo también precandidato camino a 2024. O sea que ahí tenés las cuatro figuras donde, por lo menos al día de hoy, uno...
Blanca Rodríguez, no, que fue uno de los intentos de Mujica, previo a su fallecimiento, de instalarla, ¿no?, como prioridad en el MPP.
No está teniendo un rol tan destacado como uno imaginaba. Y en general los cargos de corte más ejecutivos son los que generan, ¿no? No ha liderado ningún proyecto ni tampoco... un enfrentamiento, ha tenido algunos cruces con dirigentes del Partido Nacional, pero tampoco aquello que le permitan un destaque o un lucimiento de la figura. Ciertamente hay una movida dentro del Frente Amplio, ya lo hubo en las elecciones anteriores, de que en algún momento va a tener que presentar una mujer como precandidata. Pero también está el tema del desafío de las elecciones primarias, ¿no?
Antonio, se nos fue el tiempo, quedaron múltiples ventanas abiertas.
No hablamos nada del poder y los conceptos del poder y autoridad de la calle.
Sí,
Pouca,
creo,
¿no?,
que
una
ahí,
cuestión interesante,
sí,
también.
Ahí creo que la referencia era directa a Yamandú Gorsi, ¿no? Me parece a mí, de cómo está expresando o cómo está llevando adelante su gobierno y esa diferencia que hacía la calle entre el poder y la autoridad, pero lo tenés que resumir en media frase, Antonio.
Bueno, telegráficamente.
Telegráficamente, exactamente.
Como dice, bueno, el concepto de autoridad tiene como varias puntas. Él lo agarró por el lado de, uno podría entender la autoridad como tradicional, carismática o racional, legal. Él separó el poder como aquello que depende del ordenamiento institucional, y la autoridad más como una relación que depende del carisma de quien la ejerce y la legitimidad que tiene, en tanto es reconocido como alguien que tiene la capacidad para tomar decisiones. Ahí claramente parece haber habido un tiro por elevación para el actual gobierno, y en especial para el presidente de la República. Y también el tema de autoridad, recordemos, fue un tema previo a la campaña de 2019, cuando se hacía referencia que el tema de seguridad, por ejemplo, no era tanto una cuestión de recursos como un tema de autoridad. Después se demostró que la realidad demostró que en realidad no era tan sencillo como eso, pero me parece que ahí fue uno de los palos con altura que le dio al actual gobierno.
Antonio Caldarello, gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a usted.